Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las 12:30 minutos, los saludos de Pedro González. Estamos todavía en Madrid, estamos en la capital de España. Todavía estamos con los últimos coletazos de Fitur. Hoy es la tercera jornada para profesionales. Nosotros no nos encontramos ya en IFEMA, no nos encontramos en el recinto ferial, pero sí estamos en plena Gran Vía. Estamos en un maravilloso ventanal que nos da esa Gran Vía desde el hotel donde precisamente vamos a hacer el programa de hoy. Programa especial, como digo, que de alguna manera va a resumir ese recorrido que hicimos ayer mismo por algunos stand de Fitur, donde nos encontramos con distintos alcaldes que están promocionando su municipio en la capital de España y en esta edición 2024 de la Feria Internacional del Turismo. Ese recorrido, ese resumen, lo vamos a hacer ahora, en un instante, pero como siempre, antes de nada, vamos a irnos hasta la redacción de informativos de esta casa para que también aquí en Madrid nos enteremos de lo que es actualidad en Málaga capital y provincia a esta hora de la tarde. Carmen Cerván, cuéntanos, muy buenas.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues hoy en Málaga hay que decir que se registra la menor tasa de paro en 16 años. La tasa se sitúa en el 16,5%. Es la menor tasa de desempleo al cierre de un año desde 2007. La encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2023 revela además otras dos realidades del mercado de trabajo en la provincia. Por un lado, que se ha reducido el número de parados. Actualmente hay en Málaga 142.000 desempleados, que son 18.600 menos que hace un año. Baja el número de desempleados y, por otro lado, crece la población activa. Es esa otra realidad, es decir, que cada vez hay más personas en edad y disposición de trabajar. En total, la EPA señala que la población activa en Málaga la conforman 862.000 personas, que son 32.000 más que hace un año. Son los principales datos de la encuesta de población activa al cierre de 2023 que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística. Y en el mundo de la economía están pasando otras cosas. Hay datos como esos de la EPA y también hay nombres como el de José Sevilla, exconsejero delegado de Bankia, que se perfila como nuevo presidente no ejecutivo de Unicaja Banco, entre la terna de aspirantes sobre la que la entidad malagueña tiene previsto decidir hoy para sustituir a Manuel Azuaga, que hace dos meses presentó su renuncia. Sevilla es consejero independiente de Renta 4 Banco y como número 2 de Bankia fue pieza clave en el saneamiento de la entidad y en su integración en CaixaBank, dicen las fuentes, que es, como decimos, el mejor posicionado para relevar a Azuaga. Y se habla de agua, en este caso, en el pleno municipal que se está celebrando a esta hora en el Ayuntamiento de Málaga. Se habla de agua y concretamente de la falta de agua. Muchos reproches, pocas medidas claras las que han salido de una sesión en la que Daniel Pérez, portavoz del Grupo Socialista, ha criticado la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con la provincia en materia de inversiones contra la sequía.
En los últimos 5 años la Junta de Andalucía ha dejado de invertir 1.243 millones de euros de fondos dedicados, en este caso, a obras de emergencia contra la sequía. Y aquí en esta provincia solo se ha ejecutado el 30%.
Una crítica a la que han hecho frente desde la bancada popular, subrayando el esfuerzo inversor de la Junta aquí en la provincia y reprochando la inacción del antiguo gobierno socialista. Penélope Gómez es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental.
Cuando el Grupo Partido Popular llegó al gobierno de la Junta de Andalucía, se encontró que había más de 500 millones sin gastar de ese canon. Habían recaudado ustedes más de 700 millones y su grado de ejecución, ¿sabe usted cuál era? El 28%.
Y en este debate sobre el agua era previsible que saliera a colación la desaladora de la Axarquía, esa desaladora cuya construcción se anunció el pasado mes de mayo y que esta semana está en el centro de la polémica porque, según el Gobierno central, la Junta de Andalucía no ha enviado el proyecto para su ejecución. Dicen desde el Gobierno que ese proyecto le corresponde hacerlo a la Junta y la Junta lo que dice es que lo debe redactar el Ejecutivo central. En todo caso, un asunto, el de la desaladora de la Axarquía, con el que el PSOE ha contraatacado en ese debate sobre el agua en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga.
Tanto que se critica a Cataluña, Cataluña ha señalado dónde se van a hacer las desaladoras, ha mandado el proyecto y la Junta de Andalucía todavía está cogiendo mosca.
Bueno, y desde el Partido Popular pues han respondido.
Todo lo que era relacionado con la redacción del proyecto y ejecución de las obras y financiación, etcétera, se lo iba a hacer el Estado, firmado por su ministro en ese momento, lo iba a hacer el Estado a través de Acuamed.
En esta confrontación, en mitad de la confrontación, está el ciudadano en una gravísima sequía, la que estamos padeciendo y en la que seguimos sin saber quién y cuándo va a construir la desaladora en Vélez Málaga que prometieron las administraciones hace ya 8 meses. Lo que sí sabemos es que el Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad la creación de una alianza por Málaga contra la sequía, un espacio de encuentro y coordinación entre administraciones locales y regionales para combatir la falta de agua. A la espera de que esa alianza pueda ser una realidad algún día, hoy el Partido Popular ha rechazado por ahora la propuesta del PSOE de crear una mesa técnica en el Consejo Social de la ciudad. ¿Cuál es el motivo de esa negativa? Bueno, pues es básicamente una cuestión de plazos. El 7 de febrero, el próximo 7 de febrero, se va a celebrar en Málaga el primer foro metropolitano. Es un encuentro con 40 alcaldes de Málaga en el que se espera tener una visión más precisa de la situación de la sequía. Será entonces cuando toda la información recabada se traslade al Consejo Social de la ciudad. Lo explica Francisco de la Torre, que es el alcalde de Málaga.
Esa conclusión y trabajo de expertos sería conocida por el Consejo Social y ya se vería. Por lo tanto, se pone al servicio del Consejo Social ese instrumento de análisis, que es el Foro Metropolitano. Eso es lo que dije. Me parece que era un respeto absoluto al Consejo Social por poner una prima fía al Consejo Social utilizando la información que se diera en el Foro Metropolitano.
De todo esto se está hablando hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, con la sequía, la falta de agua en el centro del debate, y hay más asuntos. Por ejemplo, que está previsto que hoy pase a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer el autor confeso del asesinato de una mujer cuyo cadáver fue hallado en un arroyo de la capital hace 3 meses, el arroyo Pocapringue, en el polígono La Huertecilla. El cuerpo estaba descompuesto, ha sido muy difícil identificar a la víctima, ese cuerpo que estaba tapado con una manta y unas ramas. Ahora se ha sabido que la fallecida era la pareja del ahora detenido, es una mujer ucraniana de 28 años, cuya familia desde Ucrania había denunciado su desaparición porque no lograban contactar con ella. Según la investigación, fue asesinada en agosto. Además del sospechoso del asesinato, que, como te digo, hoy va a pasar a disposición judicial, hay otras 2 personas detenidas por encubrimiento. Es viernes 26 de enero, está el cielo poco nuboso, solo vemos algunas nubes altas, y así va a continuar el fin de semana, según la previsión que nos ha hecho el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Va a seguir la tónica anticiclónica que viene dominando la situación desde los últimos días. Es un anticiclón bastante potente y va a continuar con nosotros durante toda esta semana. Y en general también la situación va a ser estable durante la próxima.
Hoy tenemos pues 20 grados ya a esta hora, las 12:37, 20 grados en el centro de Málaga. Hoy toda la provincia se esperan máximas de 23-24 grados, así que siguen las temperaturas muy altas para esta época.
Hoy también va a ser un día en continuidad con las temperaturas que tuvimos ayer en la provincia, pero ya a partir de mañana empieza un descenso paulatino, 3-4 grados en general en muchos puntos, y así van a mantenerse de manera casi estacionaria el domingo.
Mañana comienza una ligera bajada de temperaturas, aunque los valores seguirán algunos grados por encima de lo normal todavía en estas fechas. Eso sí, en los próximos días no se van a repetir los inusuales 24 grados que se espera alcanzar hoy en puntos del interior como Ronda y Antequera.
En principio no, por lo menos en la primera mitad de la semana. Es posible que en alguna zona a finales de la semana sí que suban de nuevo un poco más.
Así que en todo caso van a seguir las temperaturas todavía por encima de lo normal en una semana, la que terminamos hoy y la que comienza el próximo lunes, en la que no se espera lluvia.
Pues muchas gracias, Carmen Cerván. Aquí en Madrid, por cierto, hablando de temperaturas, a esta hora 14 grados, que no está nada mal para el mes de enero. Más frío hemos pasado otros años cuando hemos venido a la Feria de Turismo, y el cielo absolutamente despejado, en Gran Vía un solazo espectacular. Así que también aquí se nota esas altas temperaturas, lo mismo que hay en Málaga. Si sucede cualquier cosa, ya sabes que te la contamos, y si no, a las 2:20 de la tarde el resumen de todo esto y todo lo que suceda hasta esa hora en el tiempo de información local. Nos interesa también a esta hora, a las 12:39, la actualidad deportiva. Y para eso acudimos a Javier Bautista. Javier, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Vaya desembarco malaguista que va a haber mañana en Los Cármenes, en la ciudad hermana, en Granada. Se van a dar cita cerca de 4.000 aficionados del Málaga. El encuentro arranca a las 4 de la tarde en el nuevo Los Cármenes desde las 3:30. Te va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga. El Málaga en lo deportivo viaja con las novedades de Genaro y de Nelson Monte, pero pierde por lesión a Juanpe Asangali y por sanción a Kevin Medina. Se va a estrenar en la lista de convocados el último fichaje, David Ferreiro, y lo que no se sabe más o menos es que Sistema va a poner Pellicer, si va a seguir contando con tres centrales o va a seguir contando con el anterior Sistema. Sea como fuere, el Málaga tiene que ganar mañana porque juega en el campo del colista, el Recreativo Granada, que le ha dado todas las facilidades del mundo al Málaga, no solo por la venta de entrada, las facilidades, el precio, sino también que va a haber una fan zone de música, comida, bebida en los aledaños del estadio de Los Cármenes. Este que vas a escuchar es Germán Crespo, el entrenador del Granada. Mira cómo habla de Málaga.
Desde aquí le pedimos a la afición, que creo que el club ha hecho un esfuerzo grande, sobre todo por llevar el partido al estadio, donde ha facilitado mucho el tema de que la gente granadina pueda ir, que la afición pueda ir en masa al estadio.
Pues el partido ya sabes que arranca a las 4 de la tarde, desde las 3 y media, como digo, te lo vamos a contar en el tiempo de juego de COPE más Málaga. El otro equipo malagueño, el Antequera, juega el domingo a las 6 de la tarde frente al Castellón, el líder en Castalia. Y vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto porque hay que recordar que el Unicaja de Málaga juega el domingo a las 6:30 de la tarde en La Fonteta, en Valencia. Desde las 6 te lo cuenta también el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y hay novedades porque Alberto Díez, el capitán del equipo, sigue siendo baja. Parece ser que no va a estar en el duelo en La Fonteta. Ya decía esto Ivón Navarro sobre la duda con el capitán del Unicaja.
Entonces, bueno, él quería estar con el equipo, además su presencia siempre ayuda. Es un jugador que en el banquillo incluso nos ayuda a nosotros, ayuda a los compañeros, y hemos pensado que era mejor que estuviese, pero no iba a jugar. Y no sé si estará el domingo. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos 3 días.
El Unicaja de Málaga viene de ganar al Tofa Fursa el pasado miércoles. Y termino, Pedro, con la página polideportiva, porque hay fútbol sala para el conjunto de Luma Antequera. Hay balonmano femenino mañana, partidazo ante el Superamara Veravera en San Sebastián para las chicas de Suso Gallardo, el Costa del Sol Málaga, pero nos paramos en el derbi malagueño. Tron Málaga, los Dólmenes de Antequera, mañana en Carranque. Este es Quino Soler hablando del partido.
Jugamos contra un gran rival. Los últimos enfrentamientos se han resuelto en la parte final del encuentro por pequeños detalles, y es lo que esperamos para el partido del sábado.
Bueno, hay que recordar que ese partido es el de mañana, no va a ser decisivo, pero sí está mejor clasificado el Tron Málaga contra el equipo de los Dólmenes de Antequera. Pues Pedro, por aquí pasa, ¿no? La última hora del deporte malagueño, la próxima cita a las 3 de la tarde en Deportes Come Málaga.
Gracias a Javier Bautista. Sepamos también cómo se circula a esta hora, pues en principio por las carreteras de la provincia. DGT Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en la provincia de Málaga?
Bien, hasta ahora no tenemos ninguna incidencia, tráfico fluido.
Estupendo, gracias Sandra.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital. Nos vamos al centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues en la capital tenemos tráfico intenso en la zona de Túnel de la Cazaba, en ambos sentidos, sobre todo hacia Paseo Ready, por la obra en la zona, y luego el acceso de Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña también tiene tráfico alto. En el resto, de momento, tráfico sin problemas. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, David.
Hasta luego.
Las 12:43.
COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Mercados y comercios que se transforma en mercados de turismo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar fundamentalmente de ese paseo que dimos ayer y esos encuentros que tuvimos con algunos alcaldes y otras entidades que también han presentado sus credenciales turísticas para este año 2024. En esta primera parte del programa hablaremos de la Fundación Cueva de Nerja, hablaremos del Museo del Automóvil y hablaremos también de la promoción turística de la localidad malagueña de Torremolinos. Empezamos.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
En esta jornada de Fitur nos hemos venido al stand de Nerja. Estuvimos en la gala de presentación, no solamente de la actividad turística, la promoción turística de Nerja, sino también uno de los valores más importantes que tiene esta localidad, este municipio, que es la Cueva de Nerja. Hay una fundación, la de la Cueva de Nerja, y el presidente de esa fundación es Javier Salas, que es el subdelegado del gobierno en Málaga. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, para que los oyentes lo tengan claro y que se pueda explicar en poco tiempo, ¿no? ¿Qué es la Fundación de la Cueva de Nerja y cuáles son los objetivos que persigue?
Bueno, la Fundación de la Cueva de Nerja es la que dirige y controla y conserva la Cueva de Nerja, y una fundación en la que están representadas todas las administraciones. Yo, como subdelegado del Gobierno de España en la provincia, la presido, pero también está de vicepresidente el alcalde de Nerja, vicepresidente segundo el presidente de Diputación, y también como vocal está la Junta de Andalucía, con lo cual todas las administraciones velamos porque ese tesoro que tenemos en la provincia de Málaga, que es la Cueva de Nerja, pues siga primero conservándose y después conociéndose a nivel nacional y a nivel internacional.
Un tesoro que no es solamente el atractivo turístico de ir a la cueva y hacer la visita obligada, sino que se ha transformado en los últimos años en otra multitud de actividades paralelas que giran en torno a la propia cueva, sin evidentemente contar el famoso festival de música que tenemos en verano.
Así es, desde que se descubrió la cueva se comenzó con el festival de música. Es de los tres más longevos, más antiguos de España, con lo cual es un orgullo para, creo que, todos los malagueños tenerlo. Y posteriormente, claro, hacemos una serie de actividades muy importantes. El Instituto de Investigación que tenemos en la Cueva de Nerja, un instituto que investiga nuestro pasado, que ayuda también a otras cuevas de la provincia a investigarla, y que es muy importante, y gracias a los trabajos de ese Instituto de Investigación hemos descubierto, por ejemplo, el esqueleto mejor conservado del epipaleolítico en Europa, que le hemos puesto de nombre Pepita, el nombre cariñoso de Pepita, que lo tenemos en el Museo de Nerja, que depende de la cueva, y bueno, y todos los descubrimientos de pinturas que se están haciendo en la cueva, que para nosotros es un orgullo, ¿no? Por lo tanto, son una serie de actuaciones que realizamos de investigación, aparte de otras actuaciones para seguir teniendo un destino turístico de referencia internacional, que es la cueva, como por ejemplo la inauguración de la sala de realidad virtual más grande de Europa, que la hemos inaugurado este año, en el cual los visitantes que de forma física acceden a la cueva, antes o después de esa visita, pueden entrar en nuestra sala de realidad virtual, ponerse unas gafitas 3D y explorar, por ejemplo, la parte de las cavidades que no son visitables, o la parte donde están las pinturas rupestres que por conservación no se pueden visitar. Gracias a esa realidad 3D, pues pueden tener una experiencia única a lo largo de cómo se formó la cueva, de esas galerías. Y bueno, también permite a las personas con discapacidad pues visitar la cueva de forma en 3D, allí en nuestra sala de realidad virtual. Por lo tanto, seguimos innovando, seguimos trabajando para ser un destino turístico de referencia.
Una visión 3D de esa cueva, que por cierto, cualquiera que pase por aquí por el stand de Nerja lo va a tener, porque también aquí se puede hacer una visualización de lo que es esa parte. La investigación, eso también nos interesa mucho, porque una cosa es la parte de la cueva que se puede visitar por parte de todo el público, pero se hace mucha labor de investigación, e incluso hay una parte de la cueva que no sé si previa reserva o de alguna manera y para grupos muy reducidos se puede acceder a ella. ¿Esto sigue existiendo?
Bueno, hay una parte de la cueva que no es visitable por motivo de seguridad, tanto de las personas que entran como evidentemente de conservación, de sobre todo de pintura y de ciertas galerías. Esas partes sí la visitan los investigadores, lógicamente, y está abierta también a investigadores de otras partes del mundo, ¿no?, que suelen venir allí, y que, bueno, y que seguimos trabajando porque en la cueva seguimos explorando zonas nuevas y seguimos explorando pues nuestro pasado, las cosas que nos encontramos, que las ponemos en valor en el Museo de Nerja, y que, como digo, pues ahora mismo lo que estamos más orgullosos es del esqueleto de Pepita, ¿no? Pero poco a poco se van descubriendo cosas nuevas, y los trabajos de investigación que realizamos en revistas científicas muy prestigiosas dan fe de ello, ¿no? Entonces, pues es un trabajo en el cual que creemos que es tan importante o más como es el turismo, como es la darlo a conocer, que es esa investigación y sobre todo la conservación. Nuestra prioridad máxima es la conservación. Por eso hay un límite de personas visitables a lo largo del día, que cuando se acaban las entradas pues ya no damos más. O por eso en ciertos años, en ciertos periodos del año, la cueva tiene otro horario diferente, ¿no? Sobre todo, lo principal es preservar ese monumento natural, esa maravilla que tenemos en la provincia de Málaga, que es la Cueva de Nerja.
¿Para cuándo más o menos sabremos el cartel del Festival de la Cueva de este año?
Bueno, pues estamos en ello. Esperamos que a lo largo de este mes de enero o incluso principios de febrero podamos ya empezar a dar novedades. Bueno, y muy ilusionado con que ese festival, esos 63 años de festival que llevamos, que precisamente aquí presentamos un libro con la historia de los festivales de la Cueva de Nerja, pues seguimos teniendo la misma ilusión que hace 63 años cuando se inició ese festival, ¿no? Ese libro es muy interesante porque recoge a todos los artistas que han pasado por la Cueva de Nerja y las anécdotas que han ocurrido, que evidentemente son muchas, con lo cual es muy bonito también esa edición del libro, le tengo mucho cariño y seguro que a la gente amante de la música le va a encantar.
Pues Javier Salas, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo que se hace desde la Fundación de la Cueva de Nerja para seguir poniendo en valor todo lo que tiene de atractivo ese monumento natural que tenemos en la provincia de Málaga. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos, desde el Gobierno de España también daros las gracias a vosotros los periodistas, a la COPE que estáis siempre aquí al pie del cañón y bueno, a todos los que nos escuchan desde vuestra radio, pues que si no han visitado la Cueva de Nerja, que se animen a visitarla.
Gracias.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Dando una vueltecita por los pabellones de Fitur, pues me encuentro en Andalucía, me encuentro en Málaga, me encuentro con coches, con moda, en fin, lo normal si se habla evidentemente del Museo del Automóvil y de la Moda. Sus dos directoras. Es la primera vez que tengo a las dos directoras de este museo juntas. Siempre las he tenido por separado, pero por primera vez las tengo a las dos. Elvira Carrera, buenas tardes.
Muy buena, Pedro, ¿qué tal?
Mar González, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Esto para mí es un lujo teneros a las dos a la vez. Es un placer, ¿eh?
Qué maravilla.
Podemos hablar con una de coches, con Elvira Carrera, por aquello de la carrera y los coches. Y con Mar González, que es un apellido maravillosísimo por otra parte y fantastiquísimo.
Los mejores, lo llevamos.
Los mejores. Con ella podríamos hablar de la moda. Bueno, ya, bromas aparte. Hoy se ha presentado aquí en Fitur, digamos, un rediseño, ¿no?, del Museo del Automóvil y de la Moda. Empezamos ya este año 24 ofreciendo cosas nuevas. ¿Por dónde van a salir esas cosas nuevas? Que algunas de ellas me parece que tienen que ver con la sostenibilidad de alguna manera o algo así. A ver, Elvira, cuéntanos.
Bueno, como decías, estrenamos año y estrenamos imagen, identidad, que eso era fundamental a la hora de marcar la nueva dirección del museo. Pero sobre todo, y lo que más hemos destacado en esta presentación, es precisamente lo que tú decías, es un acuerdo que tenemos con el Grupo Erum, un grupo de empresas que está en más de 120 países del mundo y que sobre todo y por encima de todo trabajan la sostenibilidad y la solidaridad. Con ellos vamos a hacer acciones preciosas, súper bonitas, chulísimas para Málaga. Vamos a reciclar perchas junto a ellos, vamos a donar a ONGs, vamos a traer mujeres de Bangladesh que nos van a contar cómo trabajan desde allí en el mundo de la moda. Vamos a tener unos premios con el nombre del fundador del museo, Joao Magalláes, y también con el nombre del fundador de Erum, Joaquín Erum, a la solidaridad y a la sostenibilidad en empresas malagueñas, en fin, muchísimas cosas y no sé cómo vamos a hacerlo, pero sí, lo tendremos.
Bueno, al final se harán, con toda seguridad. Mar, a la exposición habitual, tanto de automóviles como de elementos de la moda, ¿cómo le va a afectar todas estas novedades? Si es que les va a afectar en algo, los que lleguen, los visitantes, ¿van a ver cosas nuevas?
Claro, por supuesto. De hecho, a ver, dentro de ese proyecto, junto con Grupo Erum, aparte de la percha solidaria que engloba diferentes actividades, como decía Elvira, también tendremos la pared de la fama, el Wall of Fame. Ahí vamos a tener perchas firmadas por diferentes personalidades, personajes que van a pasar por el museo. Y luego, bueno, pues dentro de lo que es toda la colección y todo lo que es nuestra exposición, vamos a ir llevando diferentes actividades, actividades de que pues el museo se abra al mundo, se abre a Málaga, se abre a España. Vamos a tener artistas locales, artistas nacionales que van a poder exponer y hacer, bueno, pues que el complemento del museo sea aún mayor.
Eso va a implicar, Elvira, supongo, que siga habiendo esas actividades paralelas que desde hace muy poquito estamos teniendo casi semanalmente, ¿no? Sobre todo con visitas teatralizadas y con talleres egipcios, me parece, que hubo de arqueología hace poco, que a mí me encantó, porque yo no tenía ni idea de que en un museo del automóvil se podían hacer talleres sobre arqueología egipcia. Pero ese tipo de actividades se van a seguir manteniendo, ¿no?
Sí, 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 te vamos a seguir dando mucho trabajo, sí, sí. Estarán los talleres, los sábados creativos, tendremos más candlelight, tendremos más Cluedo, tendremos, bueno, es que ahora mismo estamos haciendo prácticamente de todo y se trata de eso, de dar mucha vida y que los malagueños puedan disfrutar del museo en su vida diaria, en su día a día.
Al final, Mar, se trata de dinamizar un espacio museístico que no se quede solamente en el mero espacio expositivo, ¿no?
Claro, exactamente, al final es eso, es que, bueno, que los visitantes lo disfruten tanto en lo que es el recinto en Tabacalera como fuera. Por eso estamos también sacando exposiciones itinerantes que van a ir por toda España. Nos volvemos a unir a la Noche en Blanco, que en ciertas ocasiones no hemos podido estar por razones ajenas a nosotras. Entonces al final es eso, es que, bueno, pues que el malagueño, que el visitante lo disfrute y que, bueno, pues disfrute de esas visitas teatralizadas, de esas actividades que estamos programando, porque hacemos de todo tipo ya, y yo creo que, bueno, que la oferta cultural de Málaga es cada día más, ¿no?
Oye, pues nada, enhorabuena por revitalizar ese Museo del Automóvil y de la Moda, que siga siendo un éxito en este año 2024, que acaba de empezar, y que nosotros lo sigamos contando.
¿Eh? Eso es súper importante. Sí, muchas gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Pasear por Fitur y no pasar por el stand de Torremolinos parece ilógico, el lugar donde se acuñó todo, el lugar donde nació el eslogan de la Costa del Sol, el lugar donde nació todo el turismo que tenemos como mascarón de prueba en la provincia. Su alcaldesa es Margarita del Cid Marga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que volver otra vez a Fitur y seguir promocionando a Torremolinos, para la alcaldesa de esta localidad tiene que ser lo más sencillo del mundo en principio, aunque hay que seguir renovando todos los años, claro.
Bueno, yo no diría que es algo sencillo, te diría que es algo un poco cansado, ¿eh? Estamos aquí desde el lunes intentando, bueno, pues transmitir una imagen que sea, bueno, pues atractiva de cara a los que deciden y a los que están eligiendo sus vacaciones. Así que por eso ese claim, los mejores días del año, que son los que te ofrece todas las experiencias que puedas buscar y encontrar en Torremolinos. Es una forma de dar las gracias a los que nos eligen y es una forma de invitar a los que todavía no nos conocen. Así que para mí es fácil contar esto porque yo soy una enamorada de la ciudad que tengo el honor de ser la alcaldesa. Pero tengo que contarlo para que mucha más gente disfrute del paraíso en la tierra que es Torremolinos.
¿Qué es lo que se le puede contar a alguien? No para que repita, porque en el momento que descubren Torremolinos ya se enamoran, eso lo tenemos claro. Pero que aquellas personas que todavía no la conozcan, ¿qué les contamos para que vengan a Torremolinos a disfrutarla y a verla?
Bueno, yo creo que tenemos que contar que Torremolinos es mucho más que un destino pionero de sol y playa. Torremolinos es una ciudad que tiene otra forma de vivir, más libre, donde se puede ser lo que cada uno quiera ser, donde la naturaleza también es una parte importante de nuestro municipio, donde puedes encontrar cualquier alojamiento del tipo que quieras, donde sabemos que tenemos algunas asignaturas precisamente por haber sido un destino pionero, pero que estamos profundamente comprometidos con la regeneración urbana. Vamos a empezar a transformar ya con un proyecto impresionante el centro de Torremolinos, la Plaza de la Nogalera. Así que es un municipio que va a estar en los próximos años en permanente cambio, pero es con un objetivo, un Torremolinos mejor para los que vivimos allí y para los que nos visitan. Así que yo les invito a ver y a conocer un municipio pionero del turismo que va a estar en permanente cambio y transformación, para hacerlo una ciudad mucho más accesible, con mejor movilidad y que desde luego sea un atractivo para la inversión y para vivir.
Para terminar, Margarita, vaya éxito el otro día en la Plaza Callao con Danza Invisible. No se lo esperaba casi nadie.
Bueno, ese era el tema, no se lo tenía que esperar nadie, no casi nadie, nadie. Y fue, desde luego, yo estaba encantada, sobre todo porque veía a ellos que estaban disfrutando tanto y a la gente que se paraba que estaba disfrutando tanto, que me pareció que habíamos acertado, sobre todo porque ellos se lo merecen después de tantos años y sobre todo esa vinculación tan especial con nuestra ciudad. Y por supuesto, porque bueno, termina una etapa y Torremolinos tenía que apoyarlos a lo grande.
Bueno, pues a ver qué depara el año 24 para Torremolinos, que seguro que será muy bueno. Y como siempre, gracias por atendernos, Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a la COPE, porque siempre me atendéis, siempre estáis pendientes de Torremolinos y yo estoy profundamente agradecida. Gracias.
Las 12 y 59 minutos, casi al filo de la una estamos. Vamos a enterarnos ahora de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Boletín de la una y después seguimos aquí en este especial Fitur 2024. Enseguida estamos recorriendo otros lugares, otros municipios que se han estado promocionando estos días. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos, la una de la tarde, 6 minutos, seguimos en directo en este especial Fitur 2024 que estamos haciendo desde la capital de España, desde Madrid, con unas maravillosas vistas de la Gran Vía a esta hora, con un tráfico inmenso, como suele ser también habitual a cualquier hora, aquí en el centro de la capital madrileña. Por cierto, que estaremos hasta la una y media contándote cosas de Fitur en este especial que estamos haciendo, pero recuerda que a la una y media y también desde aquí haremos nuestro habitual programa Cocina más COPE. En un instante vamos a saber también cómo se ha promocionado aquí en Fitur localidades, municipios como Benalmádena, como Antequera o como Vélez Málaga. Seguiremos con ese recorrido. Pero antes, te recuerdo que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca de la vivienda y tu banco no te lo da, pues Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que te dé las condiciones, te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Solo tienes que llamarles al teléfono 900-234-235, acudir a sus oficinas de calle Héroe Sustoa 23 o entrar en su página web en credialpes.es y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La una de la tarde, 9 minutos, seguimos en directo desde la capital de España, desde Madrid, contándote este especial Fitur 2024. Como te decíamos, en un instante iremos a Vélez Málaga, iremos a Antequera, en ese recorrido que hicimos ayer por los lugares donde se ubican estas dos localidades, esos dos municipios, y en la conversación que tuvimos con sus respectivos alcaldes para contarte cómo se están promocionando aquí. Pero ahora me vas a permitir que viajemos desde la capital de España hasta otro municipio malagueño, hasta Benalmádena, pero en este caso para hablar con su alcalde en directo, porque su visita a Fitur ha sido realmente fugaz. Ha sido venir, presentar todos los proyectos turísticos de Benalmádena y volverse rápidamente a la ciudad, a Benalmádena, en este caso a la provincia de Málaga. El alcalde de Benalmádena es Juan Antonio Lara. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes en el día de hoy.
Bueno, fugaz esa visita a Fitur, pero bueno, una visita necesaria y fructífera.
Sí, ha sido fugaz porque requería también el estar aquí en Benalmádena por motivos de casi necesidad y de urgencia, sobre todo por el día a día y de proyectos los cuales pues estamos esperando que avancen necesarios y beneficiosos para todo el municipio. Pero no, aún así, aunque yo haya ido y venido, ha habido pues representantes, en este caso la primera teniente alcalde y concejala de turismo, la que ha estado a pie de cañón pues todos estos días en Fitur. Y la verdad, la promoción muy buena, vendiendo marca Benalmádena, pero muy importante dentro de lo que es el núcleo Costa del Sol, que es una marca potente, una marca fuerte. Y nada, Benalmádena también recuperando pues terrenos como lo hicimos hace una semana aproximadamente en Matka, en Finlandia, donde había un sector ahí el cual pues teníamos descuidado, no se le prestaba la atención que se le debiera. Benalmádena no ha estado ahí últimamente en esa feria, y bueno, un turismo también bastante importante, y sobre todo con los proyectos de Benalmádena, proyectos importantes, fundamentales, ese puerto deportivo, como ya he comentado, que ha sido la joya corona, que ha sido la marina más bella del mundo, y que nosotros pues tenemos encima de la mesa ya acciones y actuaciones que estamos realizando, como en ese plan de dinamización, y la inversión que vamos a realizar en esta legislatura de unos 4,5 millones de euros aproximadamente, donde vamos a realzar, vamos a reactivar lo que son las inversiones en el puerto deportivo para ponerlo al día poco a poco dentro de un marco de unos 10-12 años aproximadamente, pero son las primeras inversiones que ya necesitaba el puerto deportivo de que se actuara en ellas.
Alcalde, ¿se ha aprovechado también esa visita a Fitur para entablar conversaciones con turoperadores finlandeses para seguir trabajando en recuperar ese turismo para Benalmádena?
Totalmente, es decir, el ir a una feria no se trata de coger, ir, sentarse y par de contar, hacer bueno, las reuniones correspondientes, sino se trata también de que todo eso vaya fructificando. Entonces, el que vaya adelante significa que de esa primera toma de contacto se hagan pues los seguimientos correspondientes a oportunidades, y lo estamos haciendo. Ya no solo el Fitur, hemos aprovechado para demostrar y mostrar nuevamente el potencial que tiene Benalmádena y la diversidad que tiene Benalmádena, sino también hemos continuado pues con esas empresas que inicialmente también tuvimos ese primer encuentro en Finlandia. Entonces, estamos muy orgullosos, sobre todo porque la marca Benalmádena, vuelvo a insistir, dentro de la Costa del Sol, es una marca fuerte, es una marca potente que poco a poco vamos incrementando, y sobre todo diciendo que no solo somos sol y playa, un turismo de sol y playa, sino también somos un turismo deportivo, un turismo cultural, un turismo deportivo que ya lo estamos demostrando este año, donde tenemos dos eventos muy, muy importantes y muy destacados. Es decir, esa Copa del Rey y de la Reina de Hockey, donde es la primera vez que viene a Andalucía y precisamente viene a Benalmádena, que se va a realizar a partir del día 15 de marzo, y después posteriormente se va a realizar la Sky Race Calamorro, una prueba puntuable en el circuito mundial donde se va a recorrer lo que es la montaña de nuestro municipio, de nuestra Benalmádena. Entonces, por eso Benalmádena, como digo, está de moda, está poco a poco pues afianzándose dentro de lo que es marca Costa del Sol, y bueno, recuperando muchos espacios que estaban perdidos, y culturalmente pues ni os cuento. Es decir, también tenemos una diversidad en cultura y ofertas culturales que los 365 días prácticamente del año lo tenemos al servicio, a disposición, no solo de los vecinos, sino de las personas que se acercan aquí a nuestro municipio. Y nada, Benalmádena está fuerte y Benalmádena lo estará así demostrando con el trabajo diario.
Alcalde, para terminar, un municipio como Benalmádena, que tiene tres núcleos perfectamente diferenciados, Benalmádena Pueblo, Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel, en fin, en definitiva, tres lugares que cada uno de ellos ofertan distintas cosas también al visitante que llega al municipio. Eso luego es complicado también hacer la promoción, o digamos se hace una promoción conjunta y luego ya cuando llegue alguien a Benalmádena que vaya descubriendo lo que ofrece cada uno de estos núcleos.
No es complicación, yo creo que es una característica muy, muy importante y fundamental que tiene nuestro municipio, al igual que la diversidad de nacionalidades que tiene más de 140 nacionalidades que viven aquí en Benalmádena. Nos mostramos como un municipio de manos abiertas, de manos tendidas, donde nos podemos ver, cruzar, hablar y compartir entre tantas nacionalidades, al igual que tenemos esa diferencias o idiosincrasias en cada uno de los puntos de nuestro municipio, Benalmádena Pueblo, con esas casas típicas, encaladas, donde puedan recorrer lugares bonitos, bellos, ese arroyo de la miel, ese centro comercial y neurálgico tan importante que poco a poco lo estamos reactivando, y fruto de esto y de querer que el comercio en Arroyo de la Miel vaya hacia adelante, pues fue por lo que me vine aquí a Benalmádena y tuve que regresar de urgencia prácticamente para intentar poco a poco habilitar esas tan necesitadas plazas de aparcamiento que necesita Arroyo de la Miel para que las personas puedan venir, aparcar tranquilamente y visitar un núcleo tan importante y también disfrutar de la oferta gastronómica. Y Benalmádena Costa, que ya hemos visto cómo estas Navidades se ha vestido de luces de punta a punta, que ya era hora, una Benalmádena Costa que estamos un poquito descuidados y que poco a poco le vamos sacando ese brillo, terminando en nuestro magnífico puerto deportivo que fue la marina más bella de Europa y que vamos de nuevo a retomar esa senda para volver a conseguir no ser la marina más bella de Europa, sino del mundo.
Pues visita fugaz, visita corta pero intensa, la que hizo el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, aquí a Fitur. Luego, como decía, el resto del equipo aquí ha estado al pie del cañón para seguir promocionando las excelencias turísticas de este municipio de Málaga y no queríamos dejar la oportunidad de hablar con el alcalde de esta localidad. Juan Antonio, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo realizado y suerte para todos los proyectos que se avecinan este año 2024.
Muchas gracias, enhorabuena a vosotros por ofrecer esa diversidad y todo lo que los municipios, en este caso de la Costa del Sol, estamos vendiendo, entre comillas, para saber que tenemos aquí un potencial y sobre todo eso, dar a conocer cada una de las idiosincrasias que tenemos los núcleos, los municipios dentro de la Costa del Sol.
Muchas gracias, alcalde.
A vosotros siempre.
La 1 y 17.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Venir a Fitur y es encontrarse evidentemente con un municipio que ha estado a esto de ser capital española de la gastronomía y es Antequera, evidentemente. Manuel Barón, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a esto este año, pero el año que viene estamos otra vez.
Ahora vamos al acto, ahora a la una creo que es, o a la una y algo, al acto de entrega a Oviedo de la capitalidad del año 2024 y lo vamos a felicitar. Y vamos a empezar ya a partir de mañana, una vez que se ha hecho oficial la capitalidad de Oviedo, no lo hemos hecho antes por no faltar el respeto, lógicamente, pero a partir de mañana ya empezaremos nuestra campaña para ser capitalidad del año 2025. Esta es una carrera de fondo, yo sabía, empezamos aquí, si no se opta no se consigue, lo que pasa es que es muy difícil conseguirlo la primera. ¿Por qué? Porque hay una cola, una nómina de ciudades magníficas que tiene una oferta gastronómica espectacular, entre ellas Antequera. Pero había que meterse en esa pole de salida para conseguirlo. Y vamos a luchar para conseguirlo el próximo año.
Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver qué pasa con el año 25 con esa capitalidad. Por cierto, Antequera, el municipio, está de enhorabuena también en el día de hoy por otro motivo que tiene que ver con el turismo inteligente, ¿no?
Así es. Bueno, hemos tenido la suerte de recibir la suerte y el trabajo, lógicamente. Detrás de la suerte hay un trabajo enorme, ¿no?, de mi compañera Ana Cebrián y de todo su equipo de turismo, ¿no?, de la consejera, de la secretaria de Estado, de la secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España, pues hemos obtenido pues la acreditación de destino, de DTI, de Destino Turístico Inteligente, y bueno, pues mayor honra porque han sido solo 36 ciudades o capitales en España, 36, y en Andalucía solamente 3, y de esas 3, 2 somos malagueños, ¿no? Almería por un lado y después los malagueños, pues tanto Marbella como Antequera, y además con esa dicotomía complementaria, ¿no?, que es Marbella como marca líder obviamente en el turismo de sol y playa, pero no líder en Málaga, líder en Málaga en España y a nivel internacional, y que Antequera también haya conseguido junto a Marbella, pues eso la verdad que es un trabajo que y un honor que se nos reconoce el trabajo que se está haciendo a todos los niveles para fortalecer la calidad del turismo en Antequera.
Es curioso, Manolo, cómo una ciudad como Antequera, que fundamentalmente tiene una proyección de tradiciones, de monumentalidad, de cultura histórica, etcétera, ahora de repente sea líder en turismo inteligente. Eso sí que es una auténtica maravilla, ¿no?
Bueno, porque hemos, claro, nuestra máxima, el turismo inteligente se basa en varios ítems que tenés que ir cumpliendo, ¿no? Y tenés que ir superando determinados ítems para que te dé, o los tienes o no los tienes. Si los tienes se los reconocen, si no los tienes no. Nosotros nos hemos volcado en esa modernización de todo lo que significa nuestros recursos para fundamentalmente adaptarlos a la accesibilidad universal. Es decir, los museos, nuestros monumentos, y adaptándolos para que las personas, independientemente de su diversificación o su capacidad, puedan tener acceso universal. Ahí contamos, lógicamente, con el apoyo de la Junta de Andalucía, que a través de haber sido considerados Patrimonio de la Humanidad, conseguimos ser municipio turístico de Andalucía, que siendo de interior es muy complicado. Ese municipio turístico tenemos acceso a una serie de subvenciones por parte de la Consejería de Turismo y lo empleamos en la aplicación de la nueva tecnología y la inteligencia artificial para la accesibilidad universal de nuestros monumentos. Eso, obviamente, nos hace subir como destino inteligente y nos lo han reconocido este año.
Más allá de todo eso, es decir, el liderato en cuanto al Torcal de Antequera, los dólmenes, la colegiata, que siguen siendo los lugares más visitados de Antequera, más allá de ese turismo inteligente, más allá de volver otra vez a presentar la candidatura a la capitalidad, este año en Fitur, ¿alguna otra novedad que presente el municipio?
Nosotros este año lo que hemos hecho es, después de estar más de una década, nosotros empezamos en el año 12, nuestro gobierno, a cada año establecer un modelo de campaña, pues vamos en el año tal, pues vamos a promocionar las iglesias, ciudad de las iglesias, otro año la gastronomía, otro año el deporte, otro año la Semana Santa, otro año la accesibilidad, otro año el turismo familiar, otro. Bueno, pues ha llegado la hora en que digamos que todo eso, ese compendio, logra ser un destino. Por eso nuestro lema de este año es Antequera somos tu destino. Y ahí se vuelca todo. El turismo de naturaleza, el Torcal es el líder absoluto como en Andalucía, como el paraje natural más visitado de Andalucía, el paraje natural. Somos el Patrimonio Mundial de Málaga, el Patrimonio de la Humanidad de Málaga. Estamos optando la capacidad gastronómica con una gastronomía muy singular y peculiar. Somos turismo familiar, tenemos el sello de turismo familiar, recibimos el premio La Reina Noticia de accesibilidad. Es decir, todo eso es para decirle, puedes venir a Antequera porque es tu destino y puedes tener ese amplio abanico de posibilidades de servicios turísticos profesionalizados y de calidad que te va a hacer pasar una estancia muy agradable en nuestra ciudad, en Antequera.
Pues Manolo Barón, gracias por atendernos como siempre, enhorabuena por todo ese trabajo que tiene por delante Antequera. Gracias. Y ojalá dentro de poco estemos hablando de más éxitos del municipio.
En eso estamos trabajando para perseguirlo y lograrlo. Gracias. A vosotros.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Seguimos paseando por los pasillos de Fitur y seguimos encontrándonos con alcaldes que vienen este año, como suele ser habitual, a vender las actividades turísticas y las excelencias turísticas de sus municipios. Y tenemos que centrarnos en uno muy importante de la exarquía, como es Vélez Málaga. Jesús Lupiaña, alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos cuáles son esas excelencias, porque claro, Vélez Málaga tiene muchas cosas, a nivel cultural, a nivel histórico. En fin, no nos vamos a remontar a la época de los romanos ni de los árabes, pero hay cosas hay que ver de ese estilo. Y además tiene muchos lugares muy interesantes alrededor, pedanías como Lago, Mezquitilla, en fin, hay mucho que vender aquí en Fitur, ¿no?
Bueno, para empezar tenemos un pasado fenicio importantísimo y luego, evolucionando más en el tiempo, un recuerdo mudéjar, simbolizándola en la iglesia de Santa María, que es probablemente el ejemplo del mudéjar que se ha mantenido en el tiempo más importante, pues creo que de entrada de la provincia de Málaga. Y bueno, como estás diciendo, un litoral de 22 kilómetros de playa que comienzan en Chilche y terminan en Lago y que tienen en medio Torre del Mar como el punto y el paseo marítimo, yo creo que más importante o más bonito del mundo, decimos siempre, ¿no? Y todo eso va unido a una riqueza monumental de una ciudad, de un casco histórico como es el de Vélez Málaga, con tantos años de historia, que alberga en su, bueno, pues entre sus valores fundamentales, un cariño muy grande a nuestras tradiciones, especialmente nuestra Semana Santa, ¿no? La Semana Santa de Vélez Málaga, bueno, pues destaca de manera sobre todo por ese cariño, ese fervor de los cofrades y por la riqueza también patrimonial que han ido atesorando a lo largo de los años. Y cómo no, María Zambrano, nuestro buque insignia del pensamiento, que cada día está más en vigor, que cada día tiene más fuerza y que sin duda desde la Fundación estamos trabajando para que, precisamente hemos tenido ahora estos días una reunión en el Ateneo de Madrid, paredes en las que ella, bueno, pues disfrutó de la lectura en una sala auténticamente maravillosa y en la que, por ejemplo, pues hemos llegado a un acuerdo para relanzar aún más desde Madrid, pues la figura, ¿no? Y como eso, pues cómo no, dos actividades que traemos importantes, como es la celebración del Weekend Beach, que ya tiene 10 años, un festival ecléctico, un festival para todos los públicos, que tiene tres escenarios, que pueden estar los hijos en uno y los padres en otro. Y luego, bueno, pues a principios de septiembre también el consolidado Festival Aéreo de Torre del Mar, que también, bueno, pues alberga en unas playas de excelencia, porque además las cuidamos los 365 días del año y están certificadas con calidad, con Q de calidad, con banderas azul, pues sin duda es lo que más nos hace acreedores de una riqueza, que es lo último que digo, pero no menos importante, de una riqueza gastronómica, basándonos en nuestros aguacates, nuestros mangos y, cómo no, también la riqueza pesquera del puerto de La Caleta, que sin duda es una de las guindas de un pastel maravilloso de una tierra que, como decía en este caso el Quijote, que era, si no me equivoco, esta tierra que pisamos es la de Belén Málaga.
Efectivamente, que también se nos había olvidado lo de la figura del Quijote, además de la de María Zambrano, que si quiere alguien buscar huellas del Quijote en Belén Málaga lo va a tener. Es curioso cómo un municipio, afortunadamente es grande y eso tiene muchas ventajas, pero claro, tiene uno el bullicio comercial, cultural, etcétera, de lo que es el casco urbano de Belén Málaga, pero claro, hay mucha gente que va buscando la tranquilidad y relajación de zonas como lagos, como Mezquitilla, como Benajaraf, en fin, donde se busca la tranquilidad también, incluso en época de bullicio como es el verano, y se puede estar allí tranquilamente. Eso es una gran ventaja para vosotros, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que nuestras playas, como he dicho antes, pues están perfectamente cuidadas y además son playas tranquilas. Nuestro espacio es un espacio auténtico, es decir, si se busca a fecha de hoy la autenticidad y no lo enlatado, ¿no?, pues sin duda el municipio de Belén Málaga lo ofrece todo, en la costa y también en el interior, que como comenta, poblaciones como Cají, Triana, Trapiche, es decir, albergan, bueno, pues esa vida, además, con muchos visitantes extranjeros que ya se han quedado con nosotros y que en este caso también forman parte ya de nuestro día a día y que también, bueno, pues esa mezcla nos hace mucho más grande y mucho más variado.
Sin duda alguna, uno tiene en la memoria siempre el aceite de oliva del Trapiche, que es una auténtica delicia, o sea que prácticamente se puede encontrar de
además,
todo, ¿eh?
Además original, porque el aceite verdial de Belén Málaga, sin duda, mi mujer le gusta menos porque es de Jaén y ella le gusta más, pero ciertamente con todas las propiedades que tiene, sin duda es otra seña de identidad importante, unido, cómo no, pues a esa tradición de la pasa, de la uva pasa, que tanta fuerza nos dio y que tenemos que seguir trabajando de la misma manera que por nuestros vinos, con lo cual yo creo que estamos cerrándolo todo para que no haya excusa de venir y acompañarnos pues cualquier día del año.
Alcalde de Belén Málaga, que ha sido un placer volver a reencontrarme contigo después de tantísimos años, sí, y de hablar de tu tierra, de hablar de tu municipio, que tantas excelencias y tantas cosas buenas da a los visitantes que llegan a la provincia. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias, Pedro, y ciertamente que la satisfacción es también recíproca, pues me da mucha alegría verte. Sabes que te he escuchado, te he comentado antes, que te he escuchado muchas veces desde que era jovencillo, con lo cual vamos un poquito más para arriba, pero vamos, nos seguimos conservando bien y que peleemos mucho, yo creo que por nuestra tierra, que es lo importante.
Está claro, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues hasta aquí el recorrido que hemos hecho para resumir un poco esa ruta que hicimos por distintos municipios ayer en la segunda jornada de Fitur. Hoy se está celebrando la tercera, ya no estamos en IFEMA, el recinto ferial, pero sí teníamos necesidad de contarte algunas otras cosas que tienen que ver con la promoción turística de nuestros municipios. Estamos al filo de la una y media, ahora ya sí que echamos el cierre a este especial Fitur y en un instante abrimos las puertas a nuestra cocina más copé.
El tonto que me dejaste, pero no estoy triste, cerco de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber cómo tú
hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es. Y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste. Pero no está triste, sale de noche hasta tarde. Tú solo quieres saber cómo pudo curarte. Yo sé que la viste, tu chica le regalaste. Puesto pa salir.
Bueno, pues 1:30. El realizador del programa está hoy, como llega el fin de semana, ¿verdad?, siendo viernes, pues está hoy que se sale musicalmente y está preparándose ya para echarse unos bailes, sin duda alguna, tanto esta noche o mañana. Ya él tendrá que decidir cuándo, así que musicalmente nos está poniendo ya en forma para el fin de semana. Ha llegado el momento, ahora sí, de abrir nuestra cocina Mascope.